El presidente José Mujica entiende que la educación tiene que cambiar de rumbo. Por eso, ahora que la oposición dio por terminado el acuerdo multipartidario que se había firmado en febrero, él siente que tiene las manos libres para llevar adelante algunas medidas que considera fundamentales.
Ahora yo soy libre y ahora yo voy a... Tengo que respetar el dibujo institucional. No me aprueban la
UTU,
la autonomía de la UTU, sí. Pero dentro de este marco institucional voy a hacer los cambios para que de hecho tenga la mayor autonomía y el mayor desarrollo posible. Y voy a apostar a que las otras partes de la enseñanza, el CODICEN pierda poder y gane poder las direcciones de cada uno de los institutos que manejan la enseñanza.
Así hablaba Mujica en el programa Código País de Canal 2 el miércoles 5 de este mes. Al otro día, el diario El Observador publicaba que el mandatario pensaba reemplazar al presidente del CODICEN, José Seoane, lo que terminó concretándose una semana después. Finalmente, el lunes de la semana pasada, Seoane y la consejera Nora Castro se reunieron con Mujica en la Torre Ejecutiva y le presentaron sus renuncias. Más tarde, el Ejecutivo envió al Parlamento la solicitud de venias para designar como nuevo presidente de la ANEP a Wilson Neto y como consejero a Javier Landoni, quienes hasta ahora estaban al frente del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU. En los próximos minutos les propongo que averigüemos cómo observa estos cambios Daniel Corvo, consejero del CODICEN en representación del Partido Nacional, uno de los consejeros que se ha mantenido en ese órgano pese a estos cambios, igual que los dos representantes designados por los docentes, Néstor Pereira y Teresita Capurro. Licenciado Corvo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, gusto.
¿Cómo recibió la noticia de que se reemplaza a José Seoane y a Nora Castro?
Bueno, obviamente uno trabaja, ¿verdad?, con colegas día a día, y bueno, obviamente la remoción de estos dos colegas siempre afecta personalmente y afecta también, obviamente, la marcha de la institución, ¿verdad?
¿Usted esperaba esta remoción?
Bueno, era algo que se venía hablando, algo que se había planteado en distintas instancias. Había un cuestionamiento, digamos, en el caso, digamos, los partidos de oposición, en el marco de la interpelación, habían planteado, especialmente el senador Larrañaga, la necesidad de un cambio en la conducción de la educación, digamos, estaba vinculada a la necesidad de profundizar transformaciones y cambios en la ANEP, que nos parece, nosotros también compartimos, absolutamente imprescindibles, digamos, y favorecer, digamos, la velocidad de esas transformaciones.
¿Cómo venía siendo el trabajo hasta ahora en ese CODICEN que ahora cambió?
En ese CODICEN, en mi perspectiva, digamos, había una acumulación, digamos, de ideas de transformación que iban en un sentido que el país, me parece, también estaba caminando. Me parece que la cuestión no es tanto de dirección del cambio, del rumbo del cambio. En ese sentido, el país tiene consensos amplios. El propio acuerdo político lo mostró cuando los técnicos de todos los partidos se reunieron e inmediatamente llegaron a determinados acuerdos, especialmente lo que tiene que ver con la autonomía y fortalecimiento de los centros. Sin embargo, el hecho de proceder a estas transformaciones por la vía de generar amplios consensos tenía dos problemas. Uno es que construir esos consensos lleva tiempo, por lo tanto la velocidad de navegación, como le gustaba decir a Seoane, era lenta. Y por otro lado, digamos, el hecho de negociar con todos los actores implicaba dejar por el camino parte del cambio. En el sentido de que uno negocia y tiene que ir haciendo concesiones con unos y otros actores, y al final queda, digamos, desdibuja la idea inicial de la transformación. Por lo tanto, hay un problema de profundización y un problema de lentitud.
¿Había un exceso de negociación entonces en ese CODICEN?
Sí, tal vez porque el diseño institucional que hoy tiene CODICEN, digamos, da pocas potestades también al CODICEN dentro de la ANEP. En realidad le da atribuciones muy fuertes a los consejos de concentrados, y esa debilidad, digamos, de atribuciones también lleva a que no se tengan capacidades de conducción fuerte, y después la personalidad, obviamente, que cada uno tenemos pauta, digamos, una actitud más afirmativa, más conductiva, digamos, o una actitud, digamos, más conciliadora, más de consensual, digamos, que era un poco el estilo personal de este, digamos, el director, digamos, de Codice.
Dijo una frase al pasar que me dejó pensando y que vamos a retomar dentro de un rato. Usted dijo que el Codice tiene pocas atribuciones, que depende mucho de lo que hagan los consejos desconcentrados. La dejo anotada. Pero ahora quiero saber cómo interpreta la decisión de Mujica de sacar entonces a Sebane y Nora Castro y poner en sus lugares a quienes hasta ahora encabezaban la UTU, Wilson Neto y Javier Landoni.
Bueno, me parece que el gobierno es el que conduce, obviamente, los organismos y tiene perfecto derecho a hacer lo que hizo. Nosotros no tenemos nada para decir allí, más que abrir una expectativa, un crédito, digamos, a que este cambio pueda posibilitar, digamos, una profundización de las transformaciones y pueda posibilitar, de alguna manera, recorrer un camino de cambios que es imprescindible en el sistema educativo, que muestra una agonía, digamos, en su funcionamiento y una ausencia de respuestas en términos, digamos, de calidad de aprendizaje.
¿Qué se supone? ¿Que estas personas son de carácter más ejecutivo que las anteriores?
No, yo lo que digo es el gobierno parece haber tomado esta decisión en el sentido, digamos, de impulsar los cambios con mayor profundidad o con mayor celeridad. Uno entonces lo que abre es una carta de crédito, como no puede ser de otra manera, en una intención de continuidad institucional y una expectativa de que, bueno, un cambio, como siempre, en todos los aspectos de la vida, un cambio puede atraer nuevas posibilidades, nuevas expectativas, nuevas alternativas.
Hoy ustedes
en la cancha luego se verán los pingos, como se dice, se verá si esto se confirma o no se confirma.
Pero hoy, casualmente, usted publica una columna en el diario El Observador titulada La Revolución del Cangrejo, y esa columna termina con este párrafo. Para juzgar a una institución no se puede soslayar los nombres que son llamados a liderarlas. En la época clásica, en el sillón de la educación pública se sentaron Varela, Vázquez Acevedo, Vaz Ferreira, Figari, Secuellauri, Regules, Arias, entre otras notabilidades. En la época actual, presidió el CODICEN esa cumbre intelectual y moral de la República que fue Pibel Devoto, secundado por un Solari, creador de la sociología nacional. Después dirigieron la educación destacados intelectuales como Rama, Willimann o Barrán, para mencionar algunos nombres, entre otros posibles, de similar destaque. Y termina. El país no debe olvidar en ninguna circunstancia esta rica tradición de elegir los mejores para conducir la educación del pueblo. Suena un tiro por elevación a propósito de estos nombramientos que acaban de ocurrir ahora.
Como suena como una cosa en la cual creemos.
¿Estos nombres que acaban de elegirse están a la altura de esas figuras que usted va citando?
Eso se valorará luego de ver su digamos, ejecutoria, la administración que desarrollen, ¿verdad? A nosotros lo que queremos ahí manifestar es una preocupación, y es que nos parece que la educación no puede quedar sometida a cuotas políticas, que la educación del país tenemos que tener un proyecto país, y que ese proyecto país tiene que estar sostenido en los mejores hombres que el país cuente, que disponga, los intelectuales de mayor nota, para conducir la educación nacional. Nosotros ya habíamos propuesto al principio del gobierno esta idea de que se elijan los nombres no en función de cuotas políticas o cuotas de cargos, sino en función de elijamos los mejores, vengan de donde vengan, sean del color que sea, o aun si no tienen color, ¿verdad? Me parece que lo que se trata es de decir, una institución requiere un diseño institucional adecuado y requiere también los mejores hombres. No perdamos de vista esas dos cosas.
¿Y usted cómo entra en ese cuadro? La decisión del presidente Mujica de sacar a Sebane y Nora Castro parece mostrar claramente una cierta disconformidad con cómo se venía conduciendo la educación en estos años, pero además muestra que para cambiar el rumbo, Mujica cree que hay que designar nuevas autoridades, teniendo en cuenta que usted ha sido parte de ese consejo de estos primeros años. ¿No cree que debió haber presentado usted también la renuncia, o por lo menos haber puesto el cargo a disposición?
No, porque, digamos, en principio, digamos, no se planteó por parte del gobierno objeción a mi conducta política en nuestra marcha en el CODICEN. Luego los roles no son iguales. Los roles, obviamente, que ocupaban Sebane y Nora Castro eran roles de conducción política, digamos, del órgano. Nuestro rol es un rol de oposición, un rol de contralor, un rol que nosotros a su vez hemos querido enriquecer con iniciativas, con propuestas, con proyectos de cambio, y hemos tratado de empujar esos cambios. De modo que nosotros no nos vemos implicados en las decisiones que el gobierno tome en este rumbo. Decimos, el gobierno tiene derecho a tomar esto, no tenemos nada para decir, vamos a esperar los acontecimientos y ver las gestiones y las actuaciones. De nuestra parte, lo que tenemos que hacer es cumplir ese rol de contralor adecuadamente, cumplir un rol que estamos en este momento, creo, cumpliendo a cabalidad, que es resguardar la continuidad institucional, la gobernabilidad de la educación. Ahí estamos tres consejeros, ninguno del gobierno, sosteniendo, digamos, la gobernabilidad de la institución. Y nosotros le hemos agregado esa idea, digamos, de una oposición constructiva, una oposición por la positiva que propone cosas, toma iniciativas, y estamos esperando el acceso de nuevas autoridades para también plantear nuevas ideas que tenemos, digamos, en distintos niveles, para ver si podemos empujar cambios.
Pero ha habido otro argumento para sostener que usted debió haber renunciado. El director general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, dijo que usted debería poner su cargo a disposición porque cayó el acuerdo multipartidario sobre educación. Es más, sostuvo que la oposición ya no debería tener representación en la conducción de la educación. ¿Qué responde?
Bueno, primero, usted se imagina que nuestra designación está hecha por el presidente de la República, con venia del Senado, una venia especial que requiere 3/5, en nuestro caso fue dada por unanimidad. Nosotros nos debemos a eso. Digamos, quien nos puede pedir la renuncia, en todo caso, es el presidente, es el ministro, pero no quien ocupa un cargo inferior, digamos, de medianía en el ministerio.
Pero el argumento, cayó el acuerdo multipartidario.
Cuando nosotros entramos no había acuerdo multipartidario sobre educación, se construyó después. Nosotros fuimos un factotum en el intento de construir un acuerdo nacional, un proyecto país. Seguimos creyendo en la necesidad de un proyecto país y de un acuerdo, porque nos deja perplejo esta realidad en que estamos, donde en verdad, digamos, los distintos partidos tienen muchas coincidencias. El país ha logrado acumular, ¿verdad?, en sus académicos, en sus investigaciones, en sus estudios, una serie, digamos, de nociones claras que marcan un rumbo. Los partidos están de acuerdo con ese rumbo, tenemos entonces suficientes acuerdos, y sin embargo, frustramos, de alguna manera se frustra esa posibilidad hoy. Nosotros creemos que hay que recrear la idea del entendimiento nacional, porque un país dividido no construye nada. Nosotros necesitamos, por lo menos, encontrar en este campo acuerdos, aunque sean puntuales, para caminar en el sentido de la transformación educativa.
En perspectiva.
Este mes el presidente Mujica resolvió cambiar a los dos principales jerarcas del CODICEN. Salen José Seoane y Nora Castro e ingresan en sus lugares Wilson Neto y Javier Landoni, que hasta ahora encabezaban el Consejo de UTU. ¿Estos relevos lograrán darle un nuevo rumbo a la reforma que está pendiente en la educación? De eso es que estamos conversando esta mañana con el licenciado Daniel Corvo, que permanece en su puesto como consejero de la ANEP por el Partido Nacional. Consejero Corvo, ¿qué responde a esa pregunta? Por ejemplo, el presidente Mujica quiere con Wilson Neto y con Javier Landoni que el CODICEN centralice menos, jugar en el límite de la normativa vigente para constreñir menos que hasta ahora a los consejos desconcentrados, para que estos tengan más autonomía, más libertad. Ahí hay un factor que está complicando las cosas, dicen tanto el presidente como su esposa, Lucía Topolansky, que ha hablado abundantemente del problema del CODICEN. ¿Usted qué dice?
Bueno, que escribimos en el artículo de hoy. Nosotros nos parece que es al revés, que cuando uno analiza la evolución institucional, la evolución legal que ha habido sobre la educación, partiendo de la ley 14.101 del año 1973 del entonces ministro Sanguinetti, que creaba por primera vez un órgano coordinador y concentraba en un solo ente, digamos, las distintas ramas de la enseñanza, creando el CONAE. Ese CONAE tenía en su momento, digamos, una centralización de atribuciones muy fuertes. Ejercía una superintendencia, de alguna manera, sobre todos los aspectos del ente, y tenía una mínima desconcentración. Luego pasamos a la vuelta a la democracia, después de la dictadura, con una ley que se llamó de emergencia en su momento, la número 15.739, del 28 de marzo del 85, que establece un intento de equilibrio, ¿verdad?, en las atribuciones del CODICEN como órgano coordinador y conductor, digamos, y de los consejos desconcentrados, aumentando la desconcentración, las atribuciones de los consejos, pero salvaguardando uh-huh. esas dos funciones del CODICEN, órgano que coordina, órgano que conduce. La ley actual, la ley vigente, que es del 2008, de la administración Vázquez, lo que ha determinado es, por el contrario, la mayor desconcentración posible dentro del ente, y le ha dado casi todas las atribuciones de administración, digamos, a los consejos desconcentrados.
¿Cómo es esto? ¿Podría dar algunos ejemplos para que se entendiera?
Sí, pondría tres. Primero, todas las designaciones de los funcionarios, tanto docentes como no docentes, ¿verdad?, de los servicios de primaria, secundaria, UTU y de formación docente, lo realizan los consejos respectivos. CODICEN no puede intervenir en las designaciones de los funcionarios, sean docentes o no docentes. Segundo, planes y programas los elaboran y los aprueban los consejos respectivos. Antes esto no ocurría. La ley anterior, por ejemplo, la de emergencia, establecía la definición de las líneas de políticas del CODICEN. Sobre esas líneas de política proyectan los planes el consejo respectivo. Proyectado el plan va a CODICEN, que es el que lo aprueba. Aprobado el plan, los consejos aprueban sus programas, pero tienen que ser homologados por el CODICEN para verificar dos cosas. Primero, la articulación de ese programa con el plan respectivo, la filosofía del plan, y luego la coordinación con los otros niveles de educación. Hoy eso no ocurre. Los planes y programas, digamos, quedan en manos de los consejos desconcentrados. Y tercera cosa fundamental, toda la administración de los servicios escolares están en manos de los consejos concentrados. Quiere decir que todas las escuelas están bajo la administración de primaria, todas las escuelas técnicas bajo la administración de UTU y todos los liceos bajo la administración de secundaria. No hay intervención en la administración de los servicios por parte de CODICEN. No tiene potestades para ello.
Entonces, lo que usted dice es que es exactamente al revés de lo que señala el presidente Mujica, de lo que señala la senadora Topolansky.
Efectivamente, sostenemos que lo que determina esta circunstancia es que CODICEN carece de atribuciones para una conducción clara del ente, digamos, porque permanentemente tiene que negociar las decisiones con los consejos desconcentrados, que son los que tienen las atribuciones.
¿Y eso ha sido un problema ahora, en estos dos años de este gobierno, para llevar a la concreción algunas de las medidas, algunos de los lineamientos que estaban planteados?
Sí, efectivamente, en CODICEN había determinadas definiciones de política que no se han podido cumplir en función de una resistencia que viene de los consejos desconcentrados.
Vayamos a ejemplos de nuevo.
Profesor Cargo, ¿verdad? El profesor Cargo es una cuestión que estaba inicialmente en el acuerdo de los partidos en mayo. Está la concentración de los profesores, de los docentes, digamos, en los centros, en la propia ley. CODICEN, a partir de una iniciativa nuestra de diciembre del 2010, el 6 de febrero, saca una resolución por la cual determina de que se va hacia el profesor Cargo y establece una comisión de trabajo para instrumentar ello en febrero del 2011. Estamos ya casi culminando el 2012 y no se ha podido implementar la experiencia. O, por ejemplo, la carrera docente en función no solo de la antigüedad, sino en función, digamos, de concursos para la promoción en la carrera, se ha podido aplicar solo en primaria. En secundaria y en UTU no lo hemos podido aplicar. Por ejemplo, digamos, no hacer elecciones todos los años. Elecciones que terminan siendo un factor.
Elección de cargos en la educación media.
En liceos y escuelas técnicas. Es un factor disruptivo, porque todos los años usted tiene una gran dificultad a través de la elección de horas y de cargos de proveer todos los docentes necesarios al frente de las aulas en todos los grupos de clase, ¿verdad? En todas las asignaturas. Uh-huh. A veces llega junio y tiene dificultades, todavía está teniendo dificultades para cubrir todas las horas. Pues bien, cuando luego de ese esfuerzo titánico, que en verdad se hace como un gran esfuerzo, se logra, ¿verdad?, satisfacer básicamente esa realidad, en diciembre la desarmamos y volvemos a empezar de nuevo. Eso no lo hace ningún organismo del Estado del Uruguay. ¿Qué pasaría si la policía, el Ministerio de Interior, hiciera eso con los comisarios, los agentes policiales, todos los años los convocara para ver en qué departamento, en qué comisaría, en qué turno, en qué horario va, digamos, a trabajar, y le deja a los policías o a los comisarios, a los agentes, la libertad de elegir ellos ¿En qué horario van a trabajar? ¿En qué?
Es un viejo problema. Es un viejo problema que se suponía que se iba a solucionar, que se estaba atacando.
Hay una decisión de febrero también, de esa misma propuesta nuestra, del 6 de febrero, digamos, del 2011, y no se ha podido aplicar todavía, ¿verdad? Y la idea era por lo menos 3 años de permanencia, digamos, de los que elijan en sus cargos para dar estabilidad a los equipos docentes, para dar estabilidad, digamos, a los cuerpos que trabajan en las instituciones y generar entonces un colectivo que puede trabajar en la definición de propuestas, de proyectos, digamos, en esa institución, porque permanece allí, está comprometida con ella, tiene años por delante para trabajar y por lo tanto construye un camino de respuestas a los problemas de la institución, una proyección de lo que hacer, define metas, pero no se puede hacer eso si todos los años se arman y desarman, digamos, los colectivos docentes de las instituciones. Y eso no ha ocurrido.
Usted está mencionando ejemplos de reformas que están pendientes, de reformas que se había anunciado se iba a impulsar, que son importantes, que son clave, y que no han podido concretarse, pese a que el CODICEN efectivamente trabajó en esa dirección, por resistencias de los consejos.
Que muchas veces reflejan la resistencia de los sindicatos.
Bueno, mi pregunta
podemos
siguiente...
agregar a esta al Promejora, por ejemplo.
Mi pregunta siguiente era, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué surgen esas resistencias de los consejos?
Bueno, en algunos casos porque eso supone quebrar una cultura que lleva años, ¿verdad? Funcionando en la enseñanza, por lo tanto hay que ir a contracorriente de una mentalidad a veces, a contracorriente de una cultura instalada o de la resistencia de los sindicatos a admitir determinados cambios que son fundamentales, que son imprescindibles, que son la base o la condición para poder hacer otras transformaciones, ¿verdad? Sin estabilidad de los equipos docentes no se pueden fortalecer las instituciones. Y sin embargo no se ha logrado. Y no se ha logrado precisamente porque, digamos, hay una resistencia de abajo. El caso de Promejora es bien claro. Digamos, el Promejora es aprobado en CODICEN, se lleva al Parlamento, el Parlamento aprueba, ¿verdad?, como el proyecto, le da los recursos necesarios y después empieza una resistencia, que se fue muy categórica, muy clara, en el anterior Consejo de Educación Secundaria, lo cual determinó luego su remoción, ¿verdad? Pero esto implicó, digamos, una asociación entre FENAPES y el Consejo de Secundaria en contra de un proyecto aprobado en el CODICEN y que era ley aprobada por el Parlamento. ¿Usted? Y ahí se ve con claridad que el factor decisivo ha sido la falta de atribuciones, de alguna manera, del CODICEN para conducir proceso de transformación. No hay proceso de transformación sin algunas rupturas, digamos, de las lógicas instaladas, de las conductas, digamos, y de las prácticas en las instituciones.
Usted
y
dice
esto requiere fuerza.
Usted dice que los consejos de concentrados son más permeables a las presiones y a las resistencias de origen gremial que lo que puede ser el CODICEN.
Sí, efectivamente. Yo tengo bastante experiencia. Fui secretario general en el primer CODICEN de la democracia. Fui luego también consejero en la época de Valle por la oposición, por la minoría, digamos, y vuelvo a tener una tercera etapa. He vivido en diferentes momentos del país y he constatado, digamos, que los consejos abajo están más cerca, son más permeables a las presiones, y que, sin embargo, CODICEN siempre se ha constituido en un antemural, digamos, institucional al freno de las corporaciones.
Para
por
ustedes,
lo tanto, cuando la señora Topolansky, obviamente, con todo su derecho, legítimamente, plantea su idea de volver, digamos, a la época de los 60, ¿verdad?, y quitar el CODICEN, digamos, nosotros creemos que eso le da más poder a las corporaciones, que eso debilita la capacidad del poder político, y sobre todo aumenta el verdadero problema que tiene el sistema educativo, que no es el centralismo en el CODICEN, que es la fragmentación del sistema, que es el encapsulamiento en subsistemas que tiene. Basta ver los puentes rotos que existen entre primaria y secundaria para constatar, como lo hacen todos los estudios serios de académicos que se han realizado en el país, que uno de los graves problemas del sistema uruguayo es que el itinerario, ¿verdad?, que tienen que recorrer los estudiantes dentro del sistema en su formación, su proceso de formación, está, digamos, fragmentado. No tiene lógicas de articulación, de coordinación.
Para entonces, usted, entonces, a los efectos de las reformas que están pendientes, habría que reformar también la legislación y otorgarle mayores potestades al CODICEN.
Creo que mayores potestades de conducción y coordinación, no de la administración en sí de los servicios, ¿verdad? Creo que hay que diferenciar entre la construcción de la política, digamos, y la coordinación y la articulación del sistema, de luego la administración de los servicios. Ahí donde los consejos hay que dejarle la suficiente libertad para el desarrollo de procesos que tienen que tener cierto carácter diferencial. No es lo mismo primaria que, digamos, el consejo de UTU, ¿verdad? Tiene especificaciones, tiene características.
Sí, mi duda era cómo se compatibiliza ese enfoque suyo con lo que también es un consenso de que hay que dar espacio a la descentralización, incluso a una mayor autonomía de cada escuela, de cada liceo.
Bueno, pero que eso no tiene que ver con la potestad de CODICEN, porque CODICEN es en CODICEN donde ha surgido, fundamentalmente a través de nuestra iniciativa, el PROMEJOR y otras iniciativas, la idea de la autonomía de los centros. No partió de los consejos. Cuando nosotros empezamos a hablar de la autonomía de las instituciones, parecía una mala palabra. Se buscaban hasta palabras alternativas. Hablar de protagonismo de los centros y no hablar de autonomía. Fue una cosa que se articuló tratando de buscar una transacción en esta realidad, ¿verdad? ¿Dónde vino la resistencia? ¿De dónde estuvo la resistencia? En el CODICEN no estuvo, en los consejos desconcentrados a esa idea. CODICEN, como yo señalé, no administra los servicios. Por lo tanto, no es quien da o quita autonomía. La autonomía la dan o no la dan, digamos, los consejos. Y los consejos estos de primaria, secundaria, de UTU, que existen en la ANEP, están constituidos una matriz centenaria. Es la idea de la escuela del Estado verticalista, burocratizada, de la Torre. Es la idea del liceo francés, digamos, en la tradición de secundaria, que tenía una idea de centralismo y de aquello que decía el inspector francés. O sea, hasta ahora, en toda Francia, ¿qué es la materia que se está dando y qué tema se está trabajando? Era la visión de la centralización total, ¿verdad? Eso no parte de CODICEN. CODICEN no, la ley no le da potestad de administrar los servicios, por lo tanto, ni quita ni da autonomía. Están promoviendo, ¿verdad?, a través, digamos, de determinados proyectos, la idea de ir a mayor autonomía. Nosotros incluso hemos en el PROMEJORA elaborado un documento que se lo hemos enviado también a usted, se lo hemos enviado a todos los legisladores, que se llama Autonomía y Fortalecimiento de los Centros, de las Instituciones Educativas, documento para la discusión. Estamos discutiendo en este momento con todos los cuerpos inspectivos esta idea de la autonomía, cómo funciona, hasta dónde puede ir, cómo se articula con los procesos, digamos, de conducción política. Entonces, el tema de mayor o menor autonomía de los centros no tiene que ver con la centralización mayor o menor del CODICEN, que es un tema de naturaleza diferente.
Enseguida le hago una última pregunta a propósito de estos temas.
Actuar con consideración y cortesía. Promover vínculos que rescaten lo humano. Desarrollar siempre la capacidad de ubicarse en el lugar del otro.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos en perspectiva esta mañana con el licenciado Daniel Corvo, consejero de la ANEP.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú, en los mejores lugares, los mejores beneficios.
El presidente Mujica también dijo que pretende darle mayor autonomía y mayor peso a la educación técnica. Por eso, entre otras cosas, designó ahora, al frente del CODICEN, a Wilson Neto y a Javier Landoni, que dirigían el Consejo de Educación Técnico Profesional. ¿Usted coincide con que es necesario ese rumbo?
Sí, creo que sí. Compartimos con el presidente la necesidad de llevar, digamos, una descentralización al territorio en la UTU. Esto quiere decir vincular más fuertemente la UTU a los sistemas productivos del país, a los sistemas de desarrollo nacional, en la calificación de los recursos humanos, sin, digamos, someter, digamos, los cursos a una respuesta puntual, concreta, digamos, al mercado o a las necesidades de empresas, pero sí conectar más fuertemente el desarrollo de la educación técnica a las posibilidades de desarrollo de las distintas regiones del país.
De nuevo, ejemplos, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que, bueno, si hay regiones, obviamente, que tienen, son polo de desarrollo en determinadas actividades, puede ser la cuenca lechera, puede ser un sector, digamos, que esté desarrollando la agricultura y, por lo tanto, que tenga que ver con la maquinaria agrícola, es necesario, digamos, articular esas realidades. Por ejemplo, en Durazno.
Eso suena muy elemental.
Sí, pero no se ha hecho porque ha faltado, digamos, una conexión mayor. Es decir, la enseñanza ha funcionado demasiado divorciada de la realidad productiva, ¿verdad? Hay en Durazno, por ejemplo, donde hay un proceso muy interesante de renovación en la parte agrícola, sobre todo con inversiones que vienen de Argentina. Los cursos de automotriz que se dictan son todavía carburación. Entonces, obviamente son cursos inadecuados para la preparación de mecánicos de las máquinas agrícolas. Y entonces, para reparar las máquinas agrícolas, trabajan, por ejemplo, con las plantaciones de soja, se tiene que recurrir a un equipo que por avión se traslada en distintos departamentos del país, para arreglar la maquinaria, para que esta no quede parada. Entonces, hay que renovarse. En ese camino está trabajando la UTU, bueno, está haciendo muchas cosas,
eso es lo que
y
no
yo
entiendo,
creo que hay que fortalecer.
Eso es lo que no entiendo, porque Neto y Landoni han estado dirigiendo la UTU en este periodo.
Van en ese camino, han trabajado en ese camino, creo que esto enfatiza ese camino.
¿Qué puede cambiar ahora que ellos asumen al frente del codiseño?
Bueno, también que en el conjunto, en la relación entre la enseñanza técnica y la enseñanza general media, hay en el país una desproporción, un desequilibrio, ¿verdad? La educación técnica tiene muy poca representación en esa relación. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Por lo tanto, nosotros hemos sido un país con una educación muy intelectualista, demasiado academicista, demasiado alejada de la realidad, de la producción, de la vida del país. Se trata entonces de fortalecer esa área técnica que es tan importante sin, con ello, cometer el mismo error que hemos cometido en otra época histórica, que es desarticular mente y manos, pensamiento y acción, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos es que retomar esa filosofía que enseñó también, Figari, de pensar haciendo y hacer pensando, que es vincular la realidad del desarrollo de pensamiento y el desarrollo de su vinculación de ese pensamiento a la acción, a la transformación de la realidad, o sea, a la mano, para decirlo en forma simplificada. Creo que la presencia de estos dos consejeros nuevos que vienen de UTU va a firmar el camino de darle un lugar más preponderante, una asignación presupuestal tal vez también mayor a esta área de la educación, que sin duda el país tiene que desarrollar, que ha tenido un retraso en la relación general de la educación media.
Usted anunció en estos días que iba a pedirle una audiencia al presidente Mujica. ¿Ya la gestionó? ¿Ya está confirmada?
Efectivamente, mi idea, mi considero necesario, es poder conversar con el presidente, sobre todo sobre algunos proyectos de transformación, entre ellos el ProMejora, viene funcionando en este momento a través de una experiencia piloto en el 2012, que era necesaria para poder elaborar instrumentos técnicos, para poder hacer una experimentación y entonces observar, lo que había que modificar en la práctica sobre el diseño inicial, a través de la experiencia en los centros, su aplicación en centros, pero que necesariamente para tener impactos transformadores tiene que expandirse, tiene que extenderse.
Hubo todo un debate ahora sobre si había que reforzar el rubro correspondiente en la rendición de cuentas para poder ampliar el ProMejor el año que viene, y finalmente eso no se consiguió.
Mire, nosotros planteamos una extensión de ProMejora, inicialmente se dijo que no, aunque quedó abierta la puerta a luego de una evaluación a fin de año poder proponer una propuesta nueva, sobre extensión. Solicitamos un aumento de los recursos. Tenemos solamente 8 millones, básicamente, 8 millones y medio anuales de pesos, para este programa. Nosotros pedíamos eso, ampliarlo por 5, ir a 44, 45 millones, lo cual es algo así como el 0,012 del presupuesto de la ANEP. Es marginal, no es nada. Eso no se aprobó. En definitiva, lo que se vio en la rendición de cuentas fue darle los mismos recursos ajustados por IPC, a lo que tenía el proyecto en su experiencia piloto en 18 centros, y en función de ello hizo una propuesta. Esa propuesta no fue aprobada en la Cámara de Diputados, lo que significa que el próximo año el proyecto no tiene recursos para funcionar ni siquiera en los 18 centros.
Porque no se ajusta por IPC.
No es por eso, sino por el hecho de que en el proyecto de presupuesto, se asignó partidas en el 2011 y en el 2012 para empezar el proceso de desarrollo del proyecto. Pero no se estipuló una cantidad definitiva en el proyecto de presupuesto en función de que una vez hecha la experimentación, la idea era a cuánto se tiene que extender, cuál es el presupuesto que va a requerir. Vamos a dejarlo para resolverlo en su momento más adelante. Por lo tanto, en el 2013, en el 2014, digamos, este proyecto no tiene presupuesto. Si la rendición de cuentas no le asigna presupuesto, no podría funcionar ni siquiera en 18 centros.
¿Y eso
en
es
ese sentido, lo que ha dicho el
presidente?
Senador Larrañaga, que ha planteado y que no ha sido escuchado debidamente, tiene razón, es efectivamente como lo está planteando. Esto no ocurre solo con el ProMejora, ocurre con los otros proyectos ProCiencia, ProRazona, ProArte, el proyecto también de lenguaje, y con el proyecto de tránsito entre primaria y educación media. No tienen presupuesto. Entonces, en las condiciones que ha salido la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados, el proyecto no podría continuar adelante. Es como si se lo cerraran el proyecto. Eso es lo que yo quiero hablar con el presidente. Yo tengo razones fuertes y tengo convicciones de que este es un elemento de transformación fundamental. Y yo quiero que el presidente escuche mis razones. Yo no le he molestado al presidente, generalmente no toco esa puerta, ¿verdad? Pero quiero que el presidente me escuche, y en ese sentido hemos empezado, digamos, una tramitación acercándole materiales, incluso el libro que nosotros hace poco hemos escrito, presentado, La alegría de aprender, que hace en la primera parte, digamos, un análisis de la crisis del sistema tradicional uruguayo, explica o intenta explicar las razones de esa crisis, por qué estamos como estamos, y a partir de eso diseña en una segunda parte un nuevo modelo, digamos, de transformación y de cambio. Queremos hablar con el presidente de esas cosas, hemos empezado a hablar de esto con el secretario de la presidencia, he tenido una conversación muy alentadora, es un hombre que nosotros respetamos mucho por su fineza de espíritu, y por lo tanto nosotros hemos querido comenzar en un proceso lento, porque también comprendemos que estamos en un momento de cambio, todavía las nuevas autoridades que van a conducir la ANEP presentadas por el Poder Ejecutivo no han tomado sus cargos. No es tal vez el momento mejor para tener una entrevista, pero vamos a recurrir a un proceso donde nosotros, la verdad, humildemente, creemos que el presidente que nos nombró, que pidió la venia para nombrarnos, nos escuche en nuestras razones.
Licenciado Daniel Corvo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Gracias, Emiliano.